Oigan, antes de empezar a grabar, ¿y el androide? Hace mucho que no lo veo.
De veras, fíjate, pero yo hace ratito vi que llegó una limusina, se me hace que era la de él.
¿Qué limusina? Deja ir a ver. Androide, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué eso es una limusina?
Hola Neto 1.0, vengo llegando del estreno mundial de mi película y de la exitosa gira de mi banda de rock, pasé a saludarlos.
Ah, sí, pues nosotros no te hemos necesitado en lo absoluto. El talento está en nosotros los humanos, estúpida máquina llena de engranes grasientos. ¿Y esta foto, androide?
Es la foto con la que promocionaré mi nuevo sencillo Amores Binarios featuring Pitbull.
¡No, Pitbull! ¡Chan, charan! Amigos y amigas, bienvenidos sean una vez más a esta emisión tan llena de fabulosidad, de fantasticidad y grandísimos ánimos. ¡Aplausos! Porque aquí está con nosotros la edecán que regresó de un curso intensivo de sensualidad. Ella es sensual y tiene movimientos sexys. Y aparte, ahora en su curso edecanil recibió muchas nuevas recetas para preparar unos cócteles muy sabrosones. Salude, por favor, señorita edecán.
Yubo.
Siempre tan expresiva. Mi nombre es Neto Rivera y conmigo se encuentra
Claudio Cuevas.
La verdad, por fin estamos otra vez el equipo completo. Hasta el androide. Androide, saluda.
Hola.
Es lo mejor que puedes hacer. Gracias por nada, androide. No sé cómo has logrado tener tanto éxito.
Bueno.
Tú lo apoyas, ¿verdad?
No,
yo. Tú lo apoyas, ¿verdad?
Claro que no, claro que no.
Se burla de ti.
Nada, simplemente es los veo y se parecen tanto.
Pues sí, pero él es de plástico. Yo nomás el mentón, los pómulos y la nariz, pero lo demás es de carne y hueso y cartílago. Ciertas partes. Bueno. Y mis chamorros de silicón tampoco muy cuentan. Bien.
Eres biónico, Neto.
Sí, soy el hombre. En vez de los 6 millones de dólares, soy de los 6 millones de pancholares.
Pancholares. Dice, nomás hasta que alcanzó.
Sí, ni modo. Yo quería un ojo biónico acá. Para ver encuadrado a las muchachas.
Y nada, te pusieron tu ojillo así rarillo que te brinca así.
Ni eso llegó. Ay, no, no. Claudio, bueno, primero vamos a mandar saludos porque afortunadamente hemos tenido gran aceptación entre ustedes, amigos, público conocedor. Público que sabe lo que quiere y que le gusta lo bueno y la babosada.
Bueno,
Edecán, cuéntenos cómo ha estado todo este tiempo. ¿Nos extrañó? A nosotros no, digo, a nuestros escuchas, díganles unas palabras sensuales.
Pues qué chido que nos siguen escuchando. Saludos a Leonardo, que está desesperado por escuchar ya el nuevo programa. Así que saludos a Raxel también, Adrián, y a pues todos aquellos que no me han pasado los mensajes, les aviso, fans, que acá don Claudio me pasa un mes después los saludos. Dice, ay, te saludaron por ahí. Che, celotes.
Pues es que no puede entrar a la página. Pues,
que me diga, ¿verdad? Hay mensajes de texto, hay celulares.
Pero no hay internet para entrar.
Donde me puedes decir que mis fans me mandan saludos, saludos fans, un beso.
Muy bien.
Ande, y le pasó la lengua aquí al micrófono. ¡Qué sexy! Uy, hasta el androide le salió humo del trasero. Se le paró el engrane. Ay, bueno, también a nuestra escucha, ¿era qué? ¿Raciel? No.
No. Rach, algo así, ¿no?
Rach, sí. Rach.
Daniel.
A Daniel SS.
A Nero.
Nero y a
Omar, creo yo, ¿no? ¿Qué se llama? ¿Oscar?
¿Es uno con algo así? Sí. Octas, no sé. Y a nuestro invitado 215.
Exactamente.
El invitado 215 andaba bien inspirado. Le mandamos un fuerte saludo. Y pues bueno, vamos espérate, y Esaú, que nos escucha desde el Estado de México.
Exactamente, a todos ahí, disculpen si se nos falta alguien o si dijimos mal su nombre.
Ah, sí, no, y también a la banda que nos escucha en Sudamérica, a Bolívar, a Pedro Tinta y a Harold.
Muy bien, muy bien, muy bien. Son los que han hablado, a lo mejor nos escuchan más, ¿no?
Sí, hablen. Hermanos latinoamericanos, manifiéstense.
Muy bien. Bueno, Neto, ya vamos a empezar. ¿De qué vamos a hablar?
No sé, yo solo vine aquí, venía pasando.
Yo tampoco preparé nada, Neto.
¡Oh, no! Oye, no, realmente tenemos unas noticias espectaculares que van a partir en dos la internet.
What?
Bueno, número uno, Mark Waid no está conforme con el formato actual de cómics digitales. Se le hace como que una cosa muy estúpida. O sea, vas a avanzar en la tecnología, pues haz algo más. ¿De qué va esto, Claudio, por favor?
Sí, o sea, él dice que hay que empezar a hacer los cómics para el formato que está ahorita dominando. O sea, básicamente él dice, bueno, si la gente los va a leer en las tabletas, pues hay que hacerlos para que los puedan leer así, que estén formateados para las tabletas, ¿sí? No tanto, él casi no habla de los teléfonos, sino más bien así de en pantallas más grandecillas, ¿no? Uh-huh. Y presenta ahí una demostración de un trabajo que ha estado haciendo con otro cuate. No me acuerdo ahorita cómo se llama el dibujante, pero
llamémoslo Pepito.
Exactamente, con él. Él haz de cuenta, y entonces demostraron algunos paneles del cómic que están haciendo y dicen que están experimentando de cómo acomodarlo y qué moverlo y todo eso. Pero la verdad, a mí, el video que pusieron ahí de demostración se me hizo, ¿sabes cómo? No. Como una presentación de PowerPoint, ¿sí? En donde tú le das así el clic a tu y lo único que hace es así que aparece un cuadrito, y le das otro clic y aparece el globito de diálogo, y le das otro clic y así aparece otro panel. Entonces, parecía presentación de PowerPoint. Casi nada más le faltaba que llegaran así por un lado los globitos así, ¡tuit! Dándole barridos, exactamente, y el efectito ese de persiana y cosas de esas. Así lo sentí yo, o sea, no sentí que hubiera
un gran avance.
O sea, un avance tecnológico, ¿no? O sea, si has visto tú cómo, ya ves cómo están ahorita la mayoría de las presentaciones del cómic digital, donde tú le das un clic y te va guiando a cuál es el panel que sigue.
Sí, a mí me gusta.
Y a lo mejor se hace el zoom en el globito cuando está muy chiquito y cosas así, sí, ¿no?
Está bien.
Yo digo que pues está bien. Yo nunca he visto en una tablet eso cómo funciona, porque pues ya está más grande y no es necesario como en el teléfono que sí te vayas viendo panel por panel. En una tableta sí puedes ver casi una página completa, ¿no? O sea,
sí, no, pero se ve igual. ¿Sí? Se hace zoom, pero se ve bien.
Bueno, entonces te digo, o sea, pero de lo que hay ahorita a lo que él propone, que él dice que apenas están experimentando, no le veo gran mejoría a eso, la verdad, o sea.
No, pues bueno, gracias Mark Waid por todos los cómics hermosos que nos has brindado todos estos años, pero por favor mantente escribiendo y aléjate
de los avances tecnológicos.
Sí, por favor. Y también voy a inventar un excusado que... Ay, por favor, Mark Waid. Ya, basta.
Bueno, sí, o sea, como que no está haciendo nada extraordinario, la verdad.
Que cuando estés tú cagando, oje el excusado, el cómic. Cada vez que pujes, no, Mark Waid. Back off. Oye, bueno, tengo una noticia muy seria, una noticia preocupante, inquietante y alarmante. Todo eso junto en una sola.
Radio,
sí. Resulta que ahí es una tendencia pues negativa, la verdad. En Japón empezó, hay un caricaturista que se llama Piku Pikun. Es muy famosillo y tiene muchas fans, sobre todo.
Muchas fans
esa edad. Y resulta que tuvo...
¿Tersan?
Nunca lo había visto, pero está guapo.
Ahí está, ya ves.
Es sexy, lo sabe. Oye, pues bueno, resulta que Piku Pikun tiene el peor nombre, este baboso. Para lo que hace está bien, de veras. Oye, bueno, este chavo estaba masturbándose y se masturbó tan, pero tan duro que lamentablemente sufrió un accidente en su muñeca y quedó incapacitado para, para seguir dibujando.
Que a poco sí, neta.
Sí, y la editorial le dijo que por favor masturbarse estaba prohibido antes de que llegara la fecha límite de entrega.
Que termine de dibujar y después que haga lo que quiera.
Pero eso no es novedad, eso pasa en el mundo real de los comiqueros. Por eso, moraleja o consejo, mastúrbense con la otra mano, con la que no dibujan.
Cierto. Mire, Edecán, y yo, véame mis palmas de la mano, ¿ve algún pelo? Ni uno, porque me rasuro diario. Claro que sí, claro que sí. Oye, Claudio, y cuéntanos que hay una expo que se está llevando a cabo en este día. Justo hoy viernes que estamos grabando el show.
Exactamente, hoy viernes está empezando lo que es la
Image. Lo que viene siendo.
Lo que viene siendo.
Todo lo que viene siendo.
La Image Expo. Que es una convención que sacaron, obviamente la editorial Image, ¿verdad?
Celebrando su 20 aniversario.
Celebrando su 20 aniversario. La están haciendo ahí en Oakland, California. Básicamente la gente lo está tomando también como una sustitución a lo que era antes la WonderCon, que la movieron a no me acuerdo qué ciudad. Entonces como que Oakland se quedó sin convención y más dijo, pues nosotros organizamos la nuestra ahí. Y obviamente pues es para todos los equipos creativos que están publicando ahorita con ellos, ¿no?
Que la verdad se están reinventando. Con este 20 aniversario como que se volvieron a poner las pilas y están sacando productos nuevos. De hecho, una de las reseñas de esta tarde, noche, mañana es un producto nuevo de Image. Ya hemos reseñado recientemente, y que nos encantó, Prophet.
También hablamos de Fatale.
También Fatale.
¿Verdad?
Andan con todos estos chavos.
Exactamente, y hoy también traemos otro. Entonces, todavía no hay ahorita notas importantes que hayan salido de esta convención, pero lo que salga, pues ahí les avisamos la próxima semana, les comentamos a fondo una investigación, ¿verdad?
Minuciosa.
Minucioso, exactamente.
Y ahora pasemos a lo que nos interesa a todos, lo sustancioso de este show, que son las reseñas. Reseñas.
Reseña.
El peor efecto. Lo siento, perdón. En mi mente sonaba bien chido. No pasó. Fail. Vamos a reseñar, hablando de Image Comics, vamos a reseñar el número uno de un cómic que se llama Peter Panzerfaust. Es el número uno, tiene un costo de $3.50. Está escrito por Curtis J. Wiebe, no sé cómo se pronuncia. Y está dibujado por un tal Tyler Jenkins.
Muy bien, Neto.
Amiguitos. A ver, Edecán, si yo le digo a usted, a ti te gusta la cerveza, Edecán, y a ti te gusta la salsa picante. Si yo te digo, voy a hacer un invento que va a ser una mezcla de salsa picante y cerveza, ¿tú qué dices?
Guacala la michelada.
No le gusta la michelada, pero al resto de los mexicanos nos gusta la michelada.
A Claudio tampoco.
Porque ustedes dos son austrohúngaros, al parecer. Hasta al androide le gusta. Nefastos. Bueno, entonces, pero a muchos les gusta. Entonces, bueno, esta prueba fracasó. Pero, a ver. ¿Qué tal que si les digo, a ver, Claudio, ¿qué te parecería unas prostitutas con crema batida? Ah, fabuloso. Pero y luego si les digo, vino tinto con Coca-Cola. Guácala, es una cochinada. Aguacate o palta, como le dicen nuestros amigos sudamericanos, con fresas. Entonces hay cosas, como ya les había dicho en alguna ocasión, que por separado suenan muy bien, pero ya las juntas y pues no. A todos nos gustan, por ejemplo, las historias de la Segunda Guerra Mundial, y a casi todos nos gusta la historia de Peter Pan. Por lo que estos escritores dijeron, pues ¿por qué no mezclamos a Peter Pan con la Segunda Guerra Mundial?
Muy bien,
y el resultado lo sabrán en unos momentos,
después de estos comerciales. No es cierto.
Oye, pues bueno, resulta que esta historia toma lugar en la Francia conquistada por el ejército nazi. Está sobre todo en específico en la ciudad de Calais. Está dominada por el ejército nazi. Y en un orfanato estalla una bomba, matando a muchos de los nenes que por fin se reunieron con sus papis. La ciudad está desierta. Los ingleses se retiraron derrotados. Y en el momento de mayor confusión e incertidumbre, llega Peter Pan cual si del Chapulín Colorado se tratara.
Exactamente, sí.
¿Qué opinas tú, Claudio?
Mira, sí, tienes razón de que como que a veces esa mezcla, creo que pudiera más adelante funcionar. O sea, de inicio no se me hizo muy atractivo, ¿no?
Lamentablemente a mí tampoco.
Este,
Ni porque Peter Pan es judío.
Ni por eso.
No, de hecho es este... Peter Pan aquí es gringo. Siempre ha sido gringo.
¿Es inglés?
¿Es Peter, inglés? ¿Aquí en el cómic es inglés?
Sí, es inglés.
No.
Sí.
¿No es gringo?
No.
Yo me quedé... Yo leí otro entonces.
No, es inglés.
Bueno, fíjate, yo traía aquí toda una teoría acerca de que qué mala onda que ahora es inglés, es gringo y viene a salvarlos. Pero bueno, entonces ya no tengo nada de qué hablar, neto.
Bueno, qué asco.
No, no, no. Bueno, entonces déjame, quito eso. De todos modos, se me hizo así como que muy forzado el asunto. Porque primero no sale Campanita, ¿no? O sea... No, no hay magia, no hay magia aquí en el... o sea, como que sí es... Sí, o sea, tú cuando, bueno, ves el nombre del cómic y luego ya cuando ves al tipo este dices tú, ah, sí, es como que una onda Peter Pan, pero más terrenal. No se ve todavía así como que aspectos mágicos, ¿no?
Sí, mira, ¿sabes qué? Yo siento que hay muchas referencias a Peter Pan, pero ninguna demasiado directa. Siento yo que para evitar... ¡Ah! Se fue la luz.
Nah, no se ha ido la luz.
Cierto. Prendan las velas, pongámonos románticos. Pues afortunadamente acaban de entrar ya los generadores de emergencia. Ya tenemos otra vez electricidad aquí.
¿Nunca se fue?
Sí, ¿cómo no? La luz está...
nunca se fue. La luz en sí no se fue, se fundió un poco, neto.
Bueno.
Es igual de terrorífico.
Es igual, exacto.
Hubieran visto cómo gritaron estas nenas, todo de poca.
No es cierto. Está grabado. Para mi fortuna, yo no grité. Fuiste tú, Edecán, y fuiste tú, Claudio, que brincaste encima del Edecán. ¡Sucio!
Bueno, ya.
Oye, bueno, te decía, tiene muchas referencias, pero ninguna muy directa, y siento yo que lo hicieron para evitar que los demandaran, ya fuera Disney o quien tenga los derechos de la autoría. Por ejemplo, la sombra pintada en la pared, cuando vuela, según esto, pega un super salto y que parece que vuela, que está buscando a Belle, obviamente es Tinkerbell. Los chicos perdidos, hay muchas referencias, pero ninguna te la dicen directamente. O sea, parece, pero no es. Así como si dice Disney, ¡ah, este se pirateó la idea de Peter! No, no es cierto, no, te perdono. A lo mejor fue, yo estoy seguro que fue por ese sentido, pero le quitas la magia a Peter Pan y sinceramente le quitas el chiste.
Sí, o sea, es lo que te digo, o sea... Como, bueno, creo que en realidad no es problema porque según hasta donde yo sé Peter Pan es de dominio público, excepto sí. En Inglaterra. Uh-huh. ¿Sí? O sea, bueno, con que no vendan el cómic en Inglaterra ya. Entonces, como que es esa cosa de que sí vamos a hacerlo, pero no mucho para que la gente no diga que nada más no estamos pirateando la idea. O sea, como que se quedaron tímidos, o sea, es o vamos todo por Peter Pan en la Segunda Guerra Mundial. O mejor no lo ponemos, o sea...
Tibios, los vomito, ándale, estúpidos.
Es lo que yo sentí.
Pues sí, entonces... Y aparte, el final tan anticlimático... ¡Qué bárbaro! Y luego, el dibujante los dibuja todos como... Así como que se deformó la imagen del televisor... Y se ven todos alargados, así como el ayudante del científico de Plaza... ¿Cómo se llama? ¿De Plaza Sésamo? ¿De Plaza Sésamo en España?
No sé.
El que habla... Pi, 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 pi.
Ah, ok, ya sé.
Sí,
ya,
a todos ya, los claro. Dibujos así, están alargadísimos Dios, todos.
Ya sé cuál científico.
Ah, sí, de hecho sé. Son los Muppets, perdón. Sí, okay. Una disculpa. Bueno, entonces, ¿qué calificación le pones, Claudio?
Le pondría un 7, yo creo. La verdad, no me llama la atención seguirlo comprando. Ni
yo jamás leyendo. Lo compraría y si no me vuelvo a enterar de qué pasó con Peter Panzerfaust... Vivo perfecto. Siento yo que quisieron hacerlo un poco como el título este de Vértigo
Fables.
Sí, o sea, sí, personajes de fábulas, ¿verdad? Metidos en historias reales o crudas. A ellos les funcionó, aquí no funcionó. Yo le pongo una calificación de 7 chicos perdidos.
Sí, y fíjate que me llamó la atención porque en varios lados sí había leído y oído que estaba interesante este título. Pero a mí no me llegó.
Ni a mí, paleros.
Es que a nosotros no nos llegó así en una, nuestra payola para...
Exacto, si no diríamos, ande, sí, es lo máximo,
vayan
muy fabuloso.
Vayan por córranle.
Sí, no. Y, Claudito, ahora vamos a reseñar un título de Vértigo, por sugerencia de Ángeles Saúl Lugo, que nos pidió que reseñáramos algo de Vértigo. Él no se ha comunicado en la página oficial pero deja sus recados y mensajes en Facebook.
Exacto. También, y se juntó porque Adrián nos dijo que porque él, a Raxel sí le cumplíamos sus deseos de reseñar. Sí fue Raxel de los Cuatro Fantásticos, sí, sí. ¿Sí, y dijo, ay, a mí nunca me pide, nunca
no,
me
y dijeron. Y este Daniel S. ese fue el que pidió. André.
Bueno, entonces Adrián dijo, ¿por qué a mí no me hacen caso? Yo ya les dije que reseñen The Extremist. Y dijimos, bueno, está bien, vamos a reseñar The Extremist.
Ya, basta con tus sentimientos de muchacha.
Está tan de enojado que ya se fue a la hora muda. Ya nomás comenta ya. Sí, que lo hicimos para recuperar a uno de nuestros fans.
No, ya pues. Bueno, vamos a reseñar The Extremist, que en español se traduciría como El Extremista, el peor nombre para un título y un personaje, pero no se dejen llevar por las primeras apariencias. Esto se publicó originalmente en 1993 y tenía un precio de portada de $1.95. El año pasado, Vértigo sacó una Vértigo Resurrected.
Sí, es bueno, DC en general uh-huh. empezó a sacar estas recopilacioncitas de 100 páginas. En el universo DC se llama DC Universe Presents. Uh-huh. Y igual sacan miniseries cortas en una recopilación de 100 páginas. Y Vértigo se llaman Vértigo Resurrected. Creo que ya no están saliendo, como que no han de haber sido muy exitosas.
Uh-huh. Y se publicó en enero del 2011.
Ajá, exacto. Y ahí sacaban esas miniseries que son muy cortitas como para un TPB, pero que querían así como que ahora sí que resucitarlas para los nuevos lectores.
Pues bueno, Claudio, en 1993 pasaron muchas cosas muy desastrosas, Claudio. Mucho, muy desastrosas. Mira, por ejemplo, el nuevo peso mexicano.
Mira, no me acordaba.
Surgió Teleshit, el canal asqueroso de videos de Telerisa. Surgió TV Azteca, guácala. Surgió... No, esto es lo peor. Esto es lo peor. Paulina Rubio sacó su primer disco solista. Superman se murió. Se murió Reed Richards. Le rompieron la espalda a Batman. Le quitaron el adamantium a Wolverine. Donna Troy se casó. Todo parecía perdido, Claudio. Todo en el 93. Si yo volviera al 93 y no estuviera tan drogado en esas épocas, yo diría, el mundo está pero patas para arriba. No, pero en el 93 pasaron cosas muy bonitas también. Surgió Cartoon Network en el 93. Nirvana sacó el disco In Utero. Y en el 93 surgió Vértigo. ¿Qué es Vértigo?
¿No es una revista?
Sí, es una... Vértigo, no es cierto. Vértigo, música. Es el sello editorial de DC dirigido a una audiencia sofisticada. Puede contener violencia gráfica, abuso de sustancias, representaciones gráficas nunca explícitas de sexualidad, profanidad y temas controversiales. Pues básicamente es como una fiesta mía, ¿no? Y sacó títulos tales como Sad Man, Preacher, 100 Balas, 100 Bullets, Fable, Animal Man, Stardust, V for Vendetta, que aquí se llama V de Venganza, etcétera, 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 que son cosas de culto, que son cosas de referencia en los cómics.
Exactamente.
Y ese mismo año, 1993, sacan a la venta El Extremista, dibujado por Ted McKeever y escrito por el irlandés Peter Milligan.
Exactamente.
Este título es un thriller. No de ese tipo de thriller. Es un thriller erótico. ¡Auch!
¡Guárale!
Se llama El Extremista, sucia, pecaminosa. Bueno, ¿y de qué va, Claudito?
De El Extremista. Bueno, básicamente inicia. Bueno, no les voy a decir cómo inicia. Les voy a platicar. Hay una. Le llaman ellos la Orden, ¿sí? Que es como un club, ¿no? De gente
adinerada,
exactamente, que tienen así sus centros de reuniones, ¿no? Sus clubes sociales, vamos a ponerle así, y donde hacen de todo, ¿no? De todo con todo.
No, ¿sí? Swingers es poca cosa para estos asquerosos cochinos depravados y
inmorales. Sí, a todo le ponen, ¿verdad? Y y la Orden tiene, dijéramos, como a su guardián o alguna cosa así, como su policía, que es The Extremist, ¿no?
Sí.
Que es un personaje que está vestido completamente en ropaje este de cuero. Cuero, con la máscara y todo eso, como de sadomasoquismo, ¿no?
Sí.
Y cuando él, por decir, visita los clubes, o sea, todo el mundo lo ve así como que, ah, todos saben que es The Extremist y saben que él hace como que la justicia, ¿no? Y básicamente él como que se involucra mucho con los demás, pero sí con el jefe de la orden, ¿no? Que es el que le dice, ¿sabes qué? Hay que poner tal fulano de tal se está saliendo del huacal, ve y...
Mátalo.
Échatelo al plato, ¿no? Entonces aquí conocemos, se supone que esto, me imagino que es una orden que lleva mucho tiempo, ¿no?
Sí,
o sea,
siglos.
Y aquí vemos una etapa donde el que está en el extremista en turno, ¿no? Tiene así como que ciertas dudas, porque él es un... Básicamente él es una persona normal, ¿no? Que tiene su esposa o su novia y vive su vida normal, pero aparte tiene esa segunda vida del extremista y de los clubes que forman parte de la orden, ¿no? Que como decimos es donde tienen así... La experimentación sexual es lo que manda, ¿no?
Sí.
Entonces él vive esas dos vidas, es como que está en conflicto, ¿no?
Así es, de hecho él ve a su esposa con su vida y la describe como patética y aburrida y mediocre, como un ancla para no perderse en los excesos de la orden. Esta obra está hecha en 4 tomos. El número 1 se titula Diciembre del 93, el 2 Junio del 93, el 3 Julio del 93 y el 4 Enero del 94. En el número 1 vemos y se queda en un cliffhanger que no se resuelve sino hasta las últimas páginas del 4 número, y a mí me mantuve con la incertidumbre, pues ¿qué está pasando? ¿De qué se trata? Lo manejaron perfecto, la verdad lo manejaron de manera perfecta. En el número 1 vemos cómo la nueva extremista, que era la esposa y ahora viuda del extremista anterior, cómo quiere salirse del papel de extremista, pero no puede. ¿Por qué? Porque resulta que ya no sabe si qué es la vida falsa, su vida normal y aburrida o su vida llena de emociones y desenfrenos. En el número 2 podemos ver los últimos días del hombre extremista antes de que lo asesinaran y culmina con su asesinato. En el número 3 vemos cómo se inicia Judy, que así se llama la muchacha, la protagonista, cómo se inicia como extremista. Y el número 4, nunca me lo imaginé, habla del vecino que se entera de las actividades secretas de este matrimonio de cochinos inmorales y se ve arrastrado por sus bajas pasiones y pues concluye, no les voy a decir, para que ojalá puedan conseguirlo.
Exacto, fíjate que a mí, o sea, lo que se me hace muy padre de la historia es como te presenta el hecho de que las personas que entran en contacto, bueno, aquí se ve como que el traje es el que simboliza, pero como que las personas que entran en contacto con este tipo de vida, con estas experiencias de liberación sexual, dijéramos que es lo que ellos así maneja el grupo de la orden, como que empiezan, como dices tú, a cuestionarse verdaderamente de lo que estaba yo viviendo era así como que lo que yo quería, o porque todos como que le empiezan a encontrar el gusto y dicen, ay, como que esto está mejor que mi vida normal, ¿no? Y pero está la lucha entre el hecho de decir eso que representa el extremist no está bien, ¿no? O sea, no es aceptado por la sociedad y no debería de yo estar haciéndolo, pero me gusta, ¿no? O sea, como que es esa lucha que tienen los tres personajes que se ve que usan el traje a lo largo de la historia.
Claudia tiene su traje.
Pero se lo hizo con cinta de aislar.
Con bolsas de basura negra.
Oye, pues fíjate que, o sea, tiene mucho material para psicoanálisis. O sea, se puede ir desde una teoría freudiana de psicoanálisis de el ello, el yo, el superyo, la moralidad como algo que te abruma, algo que te reprime, y la inmoralidad como diversión y como libertad, que esa es como la teoría mal aplicada de Nietzsche. Hay muchísimos aspectos psicodinámicos a analizar. Realmente es una obra profunda, no ofrece respuestas, solo...
No.
Sí se nota cierta tendencia a desvalorizar los usos y costumbres de la sociedad, de cualquier sociedad, y decir, básicamente somos animales y disfruten su sexualidad porque a beber y a fornicar porque el mundo se va a acabar.
Exacto, y bueno, y en el caso también del extremista, el hecho de matar, ¿no? El asesinar también, o sea, no este... le piden a él, el jefe de la orden le pide que no lo vea como... como que, ay, estás matando a alguien, ¿no? O sea, es algo que tenías que hacer y ya, punto, ¿no? O sea, como que era algo necesario, no lo veas malo, ¿no?
Sí, de hecho, los sociópatas, los asesinos en serie, tienen de característica que no tienen un sentido exacto de las personas, los ven como objetos, por eso no tienen un punto de referencia, por eso no sienten culpa.
Exacto, bueno, aquí lo interesante es que, o sea, el que pudiera ser así es el jefe de la orden, sí, ¿no? Y le está intentando inculcar eso a alguien que sí tiene la conciencia de que es una persona y que no está bien lo que estoy haciendo, ¿no? O sea, eso es lo que se me hace muy padre, cómo el otro está así como que metiéndoles las ideas y los otros están luchando entre el está bien, está mal, pues, ay, no sé qué hacer y todo. Eso sí se me hizo muy, muy padre.
Bueno, una explicación así súper breve para no aburrirlos. Del psicoanálisis freudiano dice que, o sea, nosotros somos animales pero tenemos inteligencia, entonces existe el ello, que es nuestra parte animal, existe el super yo que vive de acuerdo a la moralidad puesta por la sociedad, y existe el yo, que es lo que vemos, que es la punta del iceberg. Entonces el yo está en constante lucha el super yo está en constante lucha con el ello, y entonces aquí todos los personajes aflora el ello. Qué bello. Qué estúpido. Oye, entonces, y también se trata un poco de cuando los humanos usamos máscaras. Dice aquí el autor que normalmente cuando estamos teniendo sexo, que estamos haciendo nuestra vida animal y primitiva, que ese es nuestro verdadero yo. Y eso es el conflicto en el cual puede entrar un lector y puede surgir y puede durar mucho tiempo analizándolo o meditando esto.
Se me hace que eso estaba analizando el cuate este de Japón cuando se lastimó la mano.
Oh, baby. Oye, bueno, el dibujo lo noté yo desproporcionado, muy raro, muy a la onda de los 90, muy alternativo. Noté yo que sí sabe dibujar mejor, o sea, por ejemplo, las escenas porno le salen fabulosas, o sea, dibuja unos senos fabulosos, dibuja labios carnosos de las muchachas, sabe dibujar, solo no se le da la gana hacerlo, demuestra que tiene un estilo particular.
Y sobre todo en las partes como
sí.
Flux, del dibujo de Aeon Flux. Tiene muy muy parecido a los dibujos, las lenguas, las caras,
baby,
y todo
oh,
eso.
Baby. ¿Y por qué hace esas caras tan sensuales a Edekan cuando dice esto? Oye, me gustó mucho. Hay ciertas partes... ¿Qué? Pelado, dice la Edekan, grosero, vulgar. Pérfido. Oye, me gustó. Hay ciertas partes bastante absurdas con huecos en la historia, pero ¿qué queríamos? Era una miniserie de 4 números, tenían que hacer las cosas pronto.
Sí, fíjate que, bueno, a mí me gusta cómo dibuja este Ted McKeever. Uh-huh. Yo lo conocí en esa época, pero por una historia en... ¿Te acuerdas que estaba la de Batman Legends of the Dark Knight?
Sí.
Que eran también historias cortas de Batman medio raras. Uh-huh. Yo tenía un cómic de él dibujado por él, escrito y dibujado por él, y se me hizo así como que, como dices tú, el dibujo está muy raro, ¿no? Así como que medio cuadradón, deformes y eso.
Dibujaba Batman con las chichis bien hechas y los labios carnosos.
Exacto. Y de hecho, Ted McKeever, te digo, tiene así historias bastante rarillas, están chidos su dibujo. De hecho, está, ahorita acaba de... precisamente Game Image está sacando una nueva que se llama Mondo, así como, no sé, ¿qué es en italiano? ¿Mondo?
Mondo, en italiano, ¿sí?
Bueno, esa. Entonces, sí, él sigue...
portugués también.
Él sigue, te digo, y en ese estilo, en blanco y negro. Este se me hizo padre porque es a color, pero generalmente él trabaja en blanco y negro. Uh-huh. Y a mí me gusta mucho cómo dibuja. Y Peter Milligan, pues, ha recorrido todo, o sea, en Marvel, en DC... ahorita está en DC, en...
Desconozco.
Creo que es el... Bueno, está en Hellblazer, con las de Constantine.
Uh-huh.
Es el que está describiendo ahorita. En Marvel también estuvo un tiempo escribiendo, ¿te acuerdas la de como X-Factor? Pero no, se llamaba de otra forma. Un rarillo, pues. O sea, él ha dibujado, él ha escrito en todo, en todas las compañías, de todo tipo de historias. Y pero yo siento que las mejores son estas, ¿no? Las de Vértigo, donde sí puede sacar toda su, ahora sí que su locura, sí, que ¿no? Sí, todo su, exacto, todo su torcido que es. Y la verdad sí, cualquiera de los dos que están aquí trabajando en esta serie, busquen sus trabajos, ¿no? O sea, sí son muy, muy interesantes.
Muy recomendables. Bueno, yo de calificación le pongo, si no fuera por esas escenas ridículas, por ejemplo, cuando Judy se une a la orden, y una escena cuando juegan a la ruleta rusa, que ellos le llaman ruleta americana, que se me hizo estupidísimo.
Ah, que sí, sí.
Yo le hubiera puesto un 10, pero creo que me merece un 9,5 latigazos, marcas de latigazo en la espalda.
Yo también le doy el 9,5. Yo no encontré así como que, como dices tú, alguna escena en especial, que no me gustara. Pero, o sea, también así, bueno, no sé, perfecto no es. Pero sí está muy, muy cerca. Digo, me gustó mucho. Y yo siento que este Ted McKeever se presta mucho para el tipo de historia, ¿no? Por lo que maneja y los trajes que trae el, bueno, el traje ese del Extremist. Su tipo de dibujo queda muy bien para este tipo de imagen, que es lo que buscaban.
Uh-huh. Y pues bueno, si no tienen algo que agregar, la señorita Edecán, el joven Claudio, damos por terminado este episodio.
Exactamente.
Nos escuchamos y nos vemos aquí en una semana, cuando sus computadoras sintonicen con el calzón por fuera.
Ya está, ya está. Ah, bueno.
Y como siempre, aquí esperando que lleguen los locutores de Con el Calzón por Fuera, que como se tardan, parecen divas, no llegan. Y uno aquí esperando con todo el equipo ya listo. Pero bueno, vamos a seguir esperando a ver qué onda. Mientras les cuento que esta semana leí el cómic de Ojo, por fin lo terminé, de Sam Kidd, escrito y dibujado por Sam Kidd. Aunque le ayudaron otros dos dibujantes, pero está muy padre, muy chido, por si quieren verlo. Todo lo de Sam Kidd es bueno. Luego espero que los del Calzón por Fuera hagan una reseña de Sam Kidd, de algunos de sus cómics, pero conociéndolos van a ser del de Batman o del de Lobo, pero bueno. Sigo aquí esperando que lleguen las divas, no llegan, no llegan y no llegan. ¡Qué hueva! Eso de serie de canes, de hueva. Pero bueno, aquí estamos otra vez, ya de regreso. Vamos a estar aquí en el, ¿cómo se llama? La cabina de control secreta de Carinto, que es la página oficial. Ahí tenemos varios podcasts, dibujos, cómics, webcomic, lo que quieran ver para estar en contacto con nosotros. Ahí están también los Facebooks y toda la onda. Y pues sí, seguimos esperando y no llegan. Qué puntualidad con estos chicos, pero bueno. Uno que viene del salón de belleza y el otro no sé de dónde, de parrandearse, pero bueno, seguimos esperando. Mientras les digo que estoy escuchando a Cage the Elephant con la canción Aberdeen, que está muy padre, así que como está muy chida, la voy a regresar para que empiece otra vez mientras estoy aquí dialogando con ustedes. ¿Qué les parece? Suave, ¿no? Llevo 1:54 y no llegan. Así que seguiremos platicando mientras a ver qué se me ocurre más decirles de las dos divas. Llamen y escríbanos si quieren que hagamos productos de con el calzón por fuera. Podemos hacer truzas color blanco, marca Frutas de la Loma con el logotipo de con el calzón por fuera. Si los quieren, nada más va a haber en talla chica, porque son las más baras. O díganos qué más les sugieren que regalemos aquí en el programa para que haya más audiencia, que vean que sí estamos al pendiente de sus mails y todo eso. Y bueno, mi nombre es Ledecan, así que los dejo porque ya me aburrí. Entonces vamos a seguir esperando a estas divas. Si tengo otra intervención ahí les avisaré. Y pues bueno, les mando saludos a todos y qué chido que nos escuchan. El programa con el calcín por fuera, les recomiendo La Hora Muda, el Carinto Radio también. Y pues ya ahí les dije todos los webcomics y todo eso. Nos vemos al rato. Y pues acabó la canción y estos no llegan. Sigo esperando y sigo esperando. Así que mientras espero, estoy escuchando una canción de Twin Atlantic mezclada por Skrillex. Espero que les guste, está chida. Bueno, como espero que les guste, si no la pueden escuchar bien porque se ve bien bajito. Pero bueno, ojalá la busquen y luego la escuchen. ¿Qué más? Pues ya. ¿Qué más les puedo decir? No se me ocurre qué más contarles. He leído más cómics, pero no creo que les interesen. Son como que variados y todo eso. Rarillos. ¿Qué más les puedo decir? Pues que esta canción me gusta mucho, o sea, que les dije, pero no puedo bailar porque tengo un pie torcido. Por eso no estuve en los programas pasados y tuve una operacioncilla por ahí que en vez de mejorar a la persona, creo que me dejaron peor. Pero bueno, espero se mejore eso también. Y creo que ya fue mucha información. Así que les dejo una trivia. ¿Quién se les hace más cherry? ¿El Neto o el Claudio? Ustedes dicen, ustedes votan ahí, pónganle cuál es el más cherry para ustedes. ¿Cuál creen ustedes que en realidad se mete y se embarra de cómics? Ustedes ahí dicen. Yo seré el juez, yo les diré si tienen razón o no. Y bueno, ahí les dejo esa trivia. Y pues sigo esperando a las divas que lleguen a grabar. Así que los veo al rato.